no lo entendés.
Vamos a contar la historia del jugador fantasma de 1986.
13-0. Presenta.
Un nombre muy poco ruso está inscripto en la historia del fútbol soviético.
Pelotas en el tiempo.
La columna de Nico Yaxayán.
34 años después del gualicho, somos campeones. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. ¿Los gatos cuántos eran? 7.
Un encuentro del fútbol con la historia.
Como si toda su carrera hubiera estado pensada para ese momento.
Años tenía Ulf Lindberg cuando el contraste de su tez morena con el rubio de sus amigos en Suecia fue tan evidente que decidió preguntarle a sus padres. ¿Por qué? Ellos supieron que había llegado el momento de decirle la verdad. Era el año 1967. Tus verdaderos padres, o tus padres biológicos, no pudieron criarte y te dejaron con nosotros. Tu madre es sueca, muy pobre. Tu padre no es de este país. Ulf es moreno. Tiene labios gruesos y algo de chuequera en sus piernas, al igual que su padre biológico. Esa chuequera no le permitió jugar al fútbol y tuvo que trabajar de vendedor de panchos. En el año 1978 se jugaba el Mundial en Argentina y Ulf, con 18 años, coordinó un viaje a aquel país para encontrarse con su padre, que comentaría el Mundial para una radio. Ese encuentro no pudo ser. Mi padre ya estaba padeciendo de alcoholismo, dice Ulf. En el año 2005, Ulf viajó a Brasil. Su padre ya había muerto, pero pudo ver cuán grande había sido. Sus padres adoptivos le habían contado algo a los 7 años. Era futbolista, campeón mundial. Entonces se encontró con que hasta el estadio principal de la capital brasileña lleva el nombre de su padre. Ulf decide conocer algo más sobre él y descubrir que su padre es una refutación de la ciencia, una burla divina. Hoy, que el fútbol se vuelve puro dato, diagnóstico, cantidad abstracta y se encamina a ser una porquería previsible, vamos a acompañar a Ulf a recorrer la historia de Mané Garrincha, la alegría del pueblo. Flamengo, Fluminense y Vasco da Gama lo rechazaron cuando se fue a probar, porque no era físicamente apto para jugar. Solo Botafogo le dio la chance a este futbolista que tenía una pierna 6 centímetros más corta que la otra y 60 grados torcida. Su altísimo rendimiento lo llevó a integrar la selección en el Mundial del 58. El psicólogo del Scratch determinó que no estaba intelectualmente apto para jugar. Luego de un mal comienzo, en los 2 primeros partidos del torneo, el entrenador lo incluyó en el tercero junto a Pelé, con quien jugando juntos no perdería nunca un partido. De hecho, Garrincha perdió un solo partido en la historia con la selección de Brasil. Jugó 3 mundiales, 58, 62 y 66, y ganó 2. En el 62 fue elegido el mejor jugador del torneo. Actualmente se lo reconoce como el mejor dribleador de la historia y se ubica en la 8ª posición de los mejores jugadores del siglo XX. No remataba Garrincha, acariciaba la pelota. Los rivales que se le enfrentaban quedaban de espaldas a la pelota ante sus amagues. Este puntero hizo que el fútbol fuese mucho más lindo de mirar. Durante el Mundial de Suecia, se compró una radio. Al llegar a la concentración, el masajista le dijo que lo habían estafado, porque esa radio transmitía solo en sueco. Probó la radio y efectivamente, solo captó señales suecas. Así que enojado la fue a devolver a la tienda. No entiendo lo que hablan, les dijo. No se la aceptaron, y el masajista, aprovechando su ignorancia, se la compró a un precio mucho menor. Jugaba a la pelota por diversión. Nunca sabía contra quién jugaba ni en qué instancia. A todos sus rivales le decía Joao. Hoy me marca Joao, decía. Cuando jugaron contra Checoslovaquia, la final de 1962, hizo 2 comentarios que quedaron en la historia. El primero fue preguntarle al entrenador. Hoy es la final, ¿no? Claro, le respondió el entrenador. Ah, con razón hay tanta gente. Y luego, ¿contra quién jugamos? Checoslovaquia, ya jugamos contra ellos. Son los que lesionaron a Pelé, le respondió el entrenador. Ah, sí, aquellos que son grandes y fuertes pero no juegan a nada. Tras anotar un gol de zurda frente a Chile, explicó que el balón vino por la izquierda y yo no remato bien con esa pierna, pero no tenía cómo cambiar de pie. Entonces rematé con la izquierda, imaginando que era la derecha, explicó. Al mundial siguiente, enfrentaban al local, Inglaterra. El entrenador comenzó con la charla técnica explicando cómo iba a jugar Inglaterra y qué debían hacer los brasileños al respecto. A lo que Garrincha preguntó, ¿y usted ya tiene todo esto arreglado con los ingleses? Se divertía jugando, como lo hacía de niño, cuando no tenía dinero suficiente para comprar una pelota de tamaño normal. Garrincha trabajaba y con su dinero compraba pelotas más pequeñas para jugar con sus amigos. Sí, comenzó a trabajar muy joven, también a fumar. Era adicto al tabaco desde los 10 años. Era el jugador del pueblo, transmitía alegría en cada gambeta, en cada pase, en cada juego, aunque la ciencia no lo admitiera. Tuvo 14 hijos reconocidos. Dos de ellos fallecieron en accidentes, 4 parejas y, según dice su biografía, un miembro de 25 centímetros, lo cual fue denunciado por sus hijas por ofensivo. Pero el juez que tomó la causa rechazó la denuncia, diciendo: las afirmaciones de poseer un órgano genital de 25 centímetros y ser una máquina de hacer sexo antes de ser ofensivas son elogiosas, aun cuando cueste creer que un alcohólico haya tenido semejante potencia sexual. Así que no es válida la denuncia. En el año 59, durante una gira por Suecia con la selección, conoció a la madre de Ulf, y de ese romance nació su hijo sueco. Pero pese a sus éxitos deportivos, Garrincha siempre estuvo mal económicamente. Un poco a causa de su alcoholismo, otro porque aprovechando su ignorancia, Botafogo nunca le pagó ni cerca de lo acordado en los contratos. Le habían ofrecido 10 millones y le pagaban 30.000. Otro porque su dinero y su única propiedad, un apartamento, eran para sus hijas, a quienes siempre quiso seguir manteniendo. Pese a estar lesionado, el Botafogo lo obligaba a seguir jugando para cumplir con las giras y los contratos. Sus piernas se fueron haciendo añicos. El médico le sugería parar 40 días para operarse, pero el club no se lo permitía. Durante sus segundas nupcias, debió abandonar Brasil. Tenía 29 años cuando se casó con la artista Elsa Soares. El purismo brasileño no se lo toleró. En la cancha le gritaban gigoló. Garrincha no entendía el significado de esa palabra, pero se daba cuenta de que lo estaban insultando. Le apedreaban la casa, entre otras hostilidades. Durante la dictadura, fue obligado a emigrar a Europa junto a su esposa. Allí conoció a Chico Buarque, Caetano Veloso y Gilberto Gil. Solo pudo volver cuando la persecución bajó la intensidad. Su físico se deterioró mucho luego de operarse las rodillas y ya no volvió a ser el mismo. Esto, sumado a sus enfermedades, incluyendo el alcoholismo, lo llevaron a abandonar la carrera. Separado por cuarta vez, sumido en la pobreza y en la soledad, el jugador del pueblo se refugiaba en el alcohol para soportar la desdicha. «No quiero llevarme nada», decía, «solo recordar los aplausos que tuve, que no entran en una valija, aunque ahora me convertí en un símbolo de lo que no se debe ser en la vida», dijo a poco de morir. 49 años tenía cuando se fue en 1983. Por eso Ulf no pudo conocer a su padre en vida. Sí conoció a sus 10 hermanas, y de su padre le queda el recuerdo que vive en los barrios pobres de Río. Junto con esta definición del entrenador de Brasil del 69, Joao Saldanha, que me pareció la más linda de todas. Dando una charla para estudiantes, una joven le preguntó a Saldanha por los mejores punteros de la historia. El entrenador comenzó a enumerar, y no nombró a Garrincha. La joven le reprochó, ¿por qué no lo ha nombrado? Y Saldanha respondió, no le dije nada, porque usted me preguntó por los grandes punteros que dio esta tierra, y Garrincha, en cambio, es un misterio de Dios.